Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Una locura que se hizo radio.
El niño quiso ser pez y fue a la orilla del mar. Puso los pies en el agua, pero no pudo ser pez. El niño quiso ser nube y fijo al cielo miró. Volaba el aire en el aire, pero el niño no voló. El niño quiso ser hombre, fuerte compuso su voz, mas el mundo era tan suyo que el niño niño quedó. Fueron pasando los años y el hombre alcanzó su voz y anduvo por esos mundos mezclando dicha y dolor. Y el hombre quiso ser niño, quiso ser nube y ser pez, mas la playa era de angustias y las nubes el ayer. Y el hombre va por el mundo con razón o sin razón y lleva un niño frustrado gimiendo en su corazón.
Que ya no crezcas más, que Dios te guarde esta corta edad, y que nada de tu infancia se vuelva fugaz. Nunca abandones esta niñez, si es lo mejor que puedes tener. Aunque poco es disfrutarla una sola vez, quédate así como hasta ahora, de tobogán, plaza y vuelos de paloma.
Venga, venga, acérquese al fogón. Le voy a leer un texto del maestro Tagore, allí de la India, premio Nobel de hace 100 años, amigo de Einstein, de Mahatma Gandhi. Dios los cría y ellos se juntan, Un texto quizás desgarrador, inesperado. Fíjese, el que está hablando es un niño a su madre. Y el niño le pregunta a la madre: madre, si en vez de ser yo tu hijo, fuera solamente un perrito, ¿me dejarías comer de tu plato? Decime, mami, ¿me echarías de tu lado diciéndome: salí de acá, perro maloliente? ¿Sí? Entonces salí vos, mami. Ya no vendré más cuando me llames, ni te dejaré que me des de comer. Mami, si yo fuera solo un lorito verde en vez de ser tu hijo, decime, ¿me tendrías enjaulado para que no me fuese volando? ¿Me retarías cuando yo hiciera lío para escaparme de la jaula y después me dirías: qué maldito pájaro desagradecido? ¿Sí? Entonces andate vos, mami. Yo me escaparé volando al campo y no te dejaré ya más tenerme entre tus brazos. Esto dice Tagore, inesperadamente, un niño muy valiente para poder decir eso. Pero parece que la mayoría de nosotros quizás debimos decir algo así y no lo dijimos. Porque lo que esperamos es ser queridos simplemente porque somos, por el hecho de que existamos, de que tenemos la simpatía de nuestros padres o de nuestros mayores. y no porque nos portemos bien, porque nos lavemos los dientes dos veces por día, porque lo que siente el niño frente a la mirada reprobadora de los padres es que él es un lorito o un perrito. Él se siente raro y en lo más íntimo dice: el día que estos se den cuenta de que yo en realidad soy tan chancho como el perrito, estos ya no me quieren más entonces. La mayoría de nosotros debimos decir: aceptame como soy, quereme como soy. No me pongas la condición de ser lo que vos esperabas que yo fuera para quererme. Y así, como no pudimos decir lo que dijo este chico, tratamos de construir una personalidad que agradara a nuestros mayores, para que nos dejaran sentar a la mesa, para que no nos retaran como si fuéramos seres desagradables. Algunos psicólogos le llaman a esto el proceso de autotraición que ocurre en la infancia. Abandonamos aquellos impulsos que son muy íntimos, muy estomacales, muy personales, para ponernos el disfraz de aquello que los mayores esperan de nosotros. Lewis Carroll, hace más de 100 años, 150 ya, lo describe a este proceso con toda crudeza en esa escena tan fuerte de Alicia en el País de las Maravillas, cuando la pequeña Alicia, antes de salir del agujero allí abajo donde estaba, les dice a los mayores que la han venido a buscar: antes de subir, díganme quién soy, y si me gusta esa persona, entonces sí subiré con ustedes, pero si no me gusta, me quedaré aquí abajo y esperaré a convertirme en otra persona. Así es como hemos construido el disfraz, porque no hemos tenido la valentía de Alicia, ni la de este niño que relata Tagore. Pero debajo de ese disfraz sigue viviendo el ser particular que somos, algo loco, distinto, que tiene o tuvo en su momento deseos un poco chanchos, que tiene aspiraciones de diablito, pero también de ángel. El camino de la salud, de la física y de la mental, consiste en volver a abrir los caminos a ese que inevitablemente somos, a ese que hasta a nosotros ya grandes nos produce temor o culpa o vergüenza. La buena noticia es que cuando comenzamos a abrir esos caminos, resulta que ese animal incivilizado que nos hemos estado esforzando en ocultar no era tan terrible. Y en cuanto lo sacamos a pasear y logra hacer un par de rebeldías chiquilinas, rápidamente evoluciona y resulta que no era nada malo, ni tenía nada de lo cual avergonzarse. Mucho más, resulta que ese que hemos estado tapando, escondiendo para que los demás nos quieran, resulta que ese que somos en lo más profundo es en realidad el dueño de nuestras emociones, el único capaz de amar de verdad, el único además que se renueva a sí mismo y el único que sabe echar a volar, porque ese es el dueño de la espiritualidad, no de la intelectual, sino de la espiritualidad nuestra, la íntima, la profunda, la que nadie te puede enseñar. Pero la mayoría prefieren seguir con su disfraz a cuesta, aunque ya no haya nadie para felicitarlos. Y esto me hace acordar a esa metáfora tan clara que usa Jorge Bucay, la del elefante, esos elefantes muy grandes que uno ve en el zoológico o en los circos, enormes, no sé cuántos kilos pesan, quizá 1 o 2 toneladas, con una fuerza descomunal que pueden arrancar un árbol de la tierra, y sin embargo están atados a una estaca relativamente pequeña y no intentan ni siquiera escaparse. ¿Cómo puede ser que sobrándole la fuerza alcanza una estaca para retenerlos allí? Y claro, la explicación es que cuando eran chiquitos los han atado a esa pequeña estaca. En aquel momento han hecho toda la fuerza y todas las maniobras para liberarse, y no pudieron, y se quedaron con la idea de que esa estaca era imposible de mover. Y ahora, ya grandes, que ya podrían moverla, que ya podríamos sacar a pasear a ese supuesto animal tan desagradable que somos cuando nos sacamos el disfraz de personas, ahora no lo hacemos y pensamos que de esa estaca ya jamás nos vamos a poder librar.
El niño salió a su puerta aquella mañana y vio que la primavera también estaba. Trató de guardarse adentro tantos colores, así como algunos trinos que son primores. El niño con mucha pena pensó en los hombres que están callados, que tienen miedo, que juntan bronca y pocos amores. Le supo a dolor de muchos que la poesía que está tan clara en toda la vida no los detenga mientras camina. Que solo pensó, que triste lloró, que ajenos sintió, se queda. Que solo pensó, que triste lloró, que ajenos sintió, se queda.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Y desde el sitio ivox.com.
El niño buscó mirarse en el agua mansa de un leve arroyito rápido que pasaba. Se puso de abrigo el cielo y acaso el alma, y fue por la primavera aquella mañana. Los hombres debieran verse en esos espejos que están tan cerca y que son tan bellos, pensaba el niño pensando en ellos. Los hombres han olvidado que la alegría se encuentra acaso en lo que se olvida, y que tan hermosa suelta la vida. Que miren pensó, que vean soñó, que canten pidió con ella. Que miren pensó, que que canten pidió con ella.
Decía Teresa Parodi: el niño con mucha pena pensó en los hombres que están callados, que tienen miedo. Fíjate que están callados. ¿Quién está callado? El que está dentro, que tienen miedo, que juntan bronca. Es que este proceso de autotraición que ocurre en la infancia genera un resentimiento. Qué solos, qué tristes, qué ajenos, dice. ¿Ajenos de quién? De sí mismos. Del niño que eran, de lo que iban a ser si no hubieran incorporado un disfraz, el disfraz de personas, de maduros. Y agrega Teresa Parodi, que parece que hubiera escuchado este programa que nosotros estamos emitiendo recién ahora, que la alegría se encuentra quizás en lo que se olvida. ¿A qué se refiere? Probablemente es mi interpretación, ¿no? Teníamos que llamarla a Teresa para preguntarle, pero en el contexto de la canción,
La alegría se encuentra en lo que... ¿Qué se olvidó? Nos olvidamos de quiénes éramos. Típicamente, lo occidental es un girasol, una semilla de girasol, que comenzó a crecer como girasol, y los mayores le dijeron, no, vos tenés que ser maíz. Entonces le pusieron ahí un choclo y la espiga esa, y el tipo es un girasol que ha sido modificado a la fuerza y debe aparentar ser maíz. Cada vez que escucha hablar de girasoles, se emociona. La alegría se encuentra en lo que se olvida. Y en general esa es la añoranza que sentimos hacia la infancia. No añoramos tanto lo que hemos vivido, sino tal vez el que fuimos, que era mucho más vital y era de verdad y era nosotros mismos. No era un fantasma que se llenó de cosas ajenas para lograr que los demás lo quieran. Atahualpa, hace un rato, me parece que está hablando del mismo tema. El niño quiso ser pez, es decir, él quería convertirse en adulto, quería ser otra cosa de que él no era. Entonces fue a la escuela, fue a la orilla del mar y estudió todo, pero no pudo ser pez. Porque el niño es niño, o sea, no pudo ser maíz, siguió siendo girasol. Y después, ya grande, quiso volver a ser girasol. Y no pudo porque la playa era de angustia. Yo creo que está hablando de eso. Y entonces está ese niño frustrado, ese girasol frustrado, gimiendo en su corazón. Bueno, Carlos, pero a los chicos hay que enseñarles las cosas porque no puede ser que anden haciendo ahí cualquier cosa. Incluso por el bien de ellos, porque les puede pasar algo. Hay muchos peligros, este es un mundo difícil. Esa es una posibilidad. Es la posibilidad que ha elegido la cultura occidental. Educar de esa manera a los niños, inculcándoles habitualmente a la fuerza y si no, con persuasión, muchas veces con engaños o a cambio de ciertos premios menores, espejitos de colores. La estrategia occidental es esa, inculcarle al niño un modo de ser ideal puesto desde afuera. Y impedirle que el chico por sí mismo vaya encontrando su modo de estar en el mundo. En la cultura andina, en cambio, han elegido otra estrategia. La cultura andina ancestral todavía queda, señora, en Jujuy, en Bolivia, en Perú, algunos lugares donde se cría a los chicos de esa manera. Acá hemos estado con Mamani Huanca, que nos ha contado cómo se crían los chicos en algún Ayllu de Bolivia. Al chico andino nunca se le dice que no. ¿Cómo dijo? Nunca se le dice que no. Bueno, pero Carlos, ¿y si el pibe agarra un machete, qué hacemos? Y bueno, hermanito, te pones al lado del pibe, un brazo de cada lado y uno cerca de la cara para que no se lastime y dejás que el pibe, que tiene 2 años, mide 1/2 metro, vaya conociendo el machete. Vaya haciendo su experiencia del machete hasta donde puede un niño de 2 años. Y vos te ocupás, para algo sos adulto, de que no se lastime. Pero vos confías que esa semillita se va a convertir en algo original, único y valioso para la comunidad. Ese niño trae algo que tal vez los adultos no conozcamos. La cultura occidental cree ya saberlo todo. Entonces cree que les puede enseñar verdades incuestionables al niño. Supongo yo que en estos días donde hay tantos cambios en el mundo y donde fracasan estrepitosamente sistemas económicos y demás, yo supongo que los adultos estamos cada vez más sintiéndonos que no la tenemos tan en claro, ¿no? Vamos a ver, usted no me va a creer, pero desde Japón nos llega el compañero Osho, que dice algo muy similar a la cultura andina. Ningún padre quiere que sus hijos sean infelices. Quiere que sean felices. Lo que pasa es que muchas veces su forma de pensar está equivocada. Los padres creen que si sus hijos se convierten en médicos, en ingenieros o en millonarios, entonces serán felices. Pero no lo saben. No lo pueden saber. Los hijos, dice Osho, desde la otra punta del planeta, señora, solo serán felices si se convierten en lo que han venido a convertirse. Es decir, si son girasoles. Serán felices si se convierten en el potencial de la semilla que llevan en su interior. Por eso, trata por todos los medios de darles libertad, de darles oportunidades. Es común que si un niño le pide algo a su madre, la madre sencillamente dice no, sin siquiera escuchar lo que está pidiendo. El no es una palabra autoritaria. En cambio, el sí no es autoritaria. Por eso ni un padre, ni una madre, ni cualquier persona que sea autoritaria quiere decir sí a una cosa común o de entrada. El niño quiere jugar fuera de la casa. No. El niño quiere salir mientras está lloviendo y quiere bailar bajo la lluvia. No, te podés resfriar. Señora, dice Osho, un resfrío no es un cáncer. Pero un niño al que se le ha impedido bailar bajo la lluvia, se ha perdido algo importante, algo muy hermoso. El resfrío hubiera valido la pena. Y además no es seguro que se hubiera resfriado. De hecho, cuanto más protegés a los chicos, más vulnerables se vuelven. Cuanto más les permitís, más inmunes se hacen. Los padres tienen que aprender a decir que sí, ¿eh? Y nunca decir que no. Esto lo hemos hablado muchas veces en La Bruja de las Palabras. Incluso hemos pasado varios programas sobre la educación prohibida, que está milimétricamente apoyada en esto que nosotros estamos insinuando que deberíamos hacer. ¿Qué pasa? La especie humana es una especie media rara, porque somos animales, pero por una cuestión de la evolución tuvimos que apurar las cosas. Los chicos nacieron antes de tiempo y entonces nacen sin los instintos suficientes y hay que inculcarles una serie de cosas para que puedan lidiar el mundo. No le pasa lo mismo a los animales. Entonces, durante ese periodo de la infancia y parte de la adolescencia, se les va enseñando cómo hay que hacer las cosas. Ese proceso se llama culturización. Culturización es el aprendizaje de las normas de convivencia y supervivencia. Pero en algunas culturas, como la occidental, ese aprendizaje es especialmente duro, casi cruel. Se le exige al niño occidental que pierda todo o casi todo lo que traía naturalmente, lo que surgía espontáneamente de él. Quizás me esté reiterando, pero este es el asunto central hoy. Debe aprender a renegar, a autotraicionarse, como decíamos hace un rato. Renegar de buena parte de su esencia, de su girasol, ¿eh? Y tiene que convertirse en alguien distinto a quien es él. Teresa Parodi cantaba: qué ajenos. Ajenos a ellos mismos. Está como partido en dos. Una mente que habla bla bla bla, un fantasma que se defiende, que se justifica, que inventa cuentitos, melodramas, para decir que su vida es terrible porque le pasó tal cosa, pero en cuanto ocurra tal otra será genial. Todo esto, este fantasma es el que aprendemos, pero quizás abajo de eso exista otra cosa. Vamos a escuchar a José Pablo Feynman, que nos habla de cómo ocurre en Occidente este tema de la culturización, que trata de reprimir los instintos, o sea, lo que naturalmente somos, y imponer la cultura.
La cultura, para poder realizarse, tiene que sofocar los instintos primarios, primitivos, esenciales del hombre. Los instintos que naturalmente surgen del hombre, la sociedad los tiene que sofocar, los tiene que maniatar para poder construir la cultura. Entonces, la cultura vive en perpetuo malestar, va a decir Freud, porque la condición de posibilidad de que exista una cultura es que los hombres sofoquen, aten, sujeten sus instintos más primarios. Usted está sujetado, atado, sofocado. Usted se queda en su casa, va a trabajar, Y esto es la cultura. La cultura se hace así. Entonces, la cultura, dice Freud, se basa en la represión. Todos tenemos que reprimir nuestros instintos para que la cultura pueda realizarse. Se basa en el sofocamiento y hay un instinto que sobre todo es el que va a decir Freud, es el que hay que reprimir, y es el instinto sexual. Todo esto no es algo que no tenga consecuencias. Reprimir todo esto genera la neurosis. O sea, el hombre de la cultura es un neurótico, porque ha reprimido en él sus instintos fundamentales y sobre todo el principal de ellos, el instinto sexual.
Cuando Sigmund Freud dice sexual, no está diciendo lo que usted piensa, señora, sino en general toda la energía amorosa, le llama a él, todo lo que hacemos para que los demás nos quieran. Y yo me estoy preguntando qué estarán pensando los oyentes de esta cosa, porque más de una señora, una vieja que vive en la esquina de mi casa, debe estar diciendo: pero Carlos, ¿cómo? A los chicos no hay que decirles que no, hay que educarlos y que se porten bien. Si algún oyente quiere llamar para insultarme, ¿cómo puede hacer?
Bueno, si nos quieren llamar o comunicarse con nosotros, pueden mandarnos un mensaje al 0388-155-236-118.
¿Cómo es de vuelta? Que esta virome es malísima, nunca me anda.
Bien, te lo repito. 388-155-236-118.
Esos son mensajitos de texto.
Ahora mensajes de textos. Si tienen un poco de saldo extra, pueden llamarnos directamente a la radio, que sería el número de 4222-781. 4222-781.
Aprovechamos para saludar a los amigos que nos escuchan desde otros países. En general nos escuchan grabados, pero por ahí hay alguien en Ucrania, por ejemplo. Aprovechamos para mandar saludos a la gente de Ucrania. ¿Puede conectarse en este momento con nosotros?
Pueden comunicarse con nosotros googleando www.labrujadelaspalabras.blogspot y nos escuchan en vivo.
Sino también a través de Facebook como La Bruja de las Palabras.
Aunque nos dicen que internet no está saliendo. ¿Algo en el tintero?
Quería citar una frase de José Martí de La Edad de Oro. Los niños saben más de lo que parece, y si les dijéramos que escribiesen lo que saben, muy buenas cosas escribirían. Lo dijo José Martí.
O sea que los niños saben cómo es.
Los niños saben más de lo que parece, y si le pidiéramos que escribiesen todo lo que saben, muy buenas cosas escribirían.
Usted, señora, por ejemplo, a un perro, usted le puede enseñar a dar la patita, a que haga sus necesidades fuera de la casa, y el perro casi siempre lo va a hacer con mucho agrado. No hay problema con eso. Y con los niños pasa algo parecido. Hay muchas cosas de la educación de los niños que se adquieren con naturalidad y hasta con gozo. El chico disfruta de imitar, por ejemplo. Es una de las cosas que tiene el chimpancé y tenemos nosotros. Pero hay cosas que van contra la naturaleza. Si un chico tiene ganas de llorar y usted le dice: no llores. ¿Nos vamos entendiendo, señora?
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.